en Tecnologías de la Información y Comunicación por el ITAM y actualmente cursa el doctorado en Ciencias de la Administración, también en la UNAM, con la línea de investigación en Gobierno de TI en el sector educativo. Dentro de sus colaboraciones en proyectos institucionales, en el impulso de TIC, ha propuesto estrategias a nivel institucional para servicios educativos mediante cloud computing, contribuido en la creación del primer programa de formación de habilidades TIC institucional en la UNAM en el periodo 2008-2011, apoyó en el impulso del modelo de redes y núcleos para acelerar y socializar extensamente el desarrollo de los proyectos de educación a distancia y ha contribuido a la reelección de programas institucionales de educación a distancia para el IMSS, PEMEX, entre algunos otros, a través de un diseño optimizador del uso de la tecnología pertinente y orientado a la para que la tecnología sea este vínculo. El maestro Miguel Ángel Valle Vázquez, egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, como licenciado en Computación Administrativa, también es maestro de Comunicación Académica por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, candidato a doctor en Comunicaciones por la Universidad Pública de Navarra y en la parte laboral es director de Planeación y Normatividad de TIC. Ha sido director de Planeación y Normatividad de TIC en la SEP, ha coordinado el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Tamaulipas y actualmente es coordinador de normatividad y proyectos en la Dirección de Tecnologías de Información de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la cual gestiona iniciativas y proyectos estratégicos de TI alineados a los objetivos de la universidad a fin de optimizar la aplicación de los recursos. También ha establecido un sistema de seguimiento y mejora continua de los procesos de la dirección. Ha diseñado un marco normativo con sustento en los estándares y buenas prácticas en materia de TI y ha establecido líneas de acción en materia de TI y su seguimiento, alineadas a los objetivos de la universidad y que permitan conformar la planeación estratégica de TI. Y nuestro siguiente panelista será el maestro Alberto Zambrano Elizondo, que no está presencialmente, lo estará haciendo vía videoconferencia, y quien es actualmente director general de informática de la Universidad Autónoma de Nuevo León, cargo que ocupa desde hace ya 10 años, ha tenido muchos logros para la universidad, entre las que se encuentra la implementación de prácticas y estándares, obteniendo certificaciones internacionales como ISO 20000, CMMI, COVID, PMI, ICREA, ITIL e ISO 9000. Del 2008 al 2010 fue presidente del Consejo de Administración de aquí, de CUDI, fue presidente del Comité de Capital Intelectual dentro del Consejo de Software del Estado de Nuevo León y actualmente representante de la UANL, entre otras asociaciones de TI como AmeriYAP, Anuyes, Canieti y Monterrey IT Cluster. También cuenta con una maestría en administración con especialidad en finanzas por la UANL y en 1983 culminó su carrera de ingeniero administrador de sistemas también en la UANL. Actualmente cursa el quinto semestre de doctorado en filosofía de la administración con línea de investigación en innovación tecnológica por la UANL. Como verán, tienen un extenso currículum los tres y quisiera que le diéramos un aplauso a cada uno de ellos para animarlos a participar en la ponencia, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar con la ponencia de la maestra Luz María Castañeda, la cual es Gobierno de TI, panorama para un acercamiento en las instituciones de educación superior. Gracias, Luz.
Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por estar a esta hora, hacer el esfuerzo, muchísimas gracias a la Corporación Universitaria de Desarrollo Internet, a Hugo, quien nos ha liderado en dar los primeros pasos en este tema que en este momento se vuelve crucial, principalmente para el país. Al mismo tiempo, quiero agradecer al director, el doctor Felipe Bracho, por su guía y en este tema, precisamente, que hoy quiero exponerles. Y para eso voy a, específicamente mi presentación se va a enfocar a a dibujar algunos rasgos que debemos de traer a la mente, sobre todo para nosotros dentro de nuestra comunidad de tomadores de decisiones en TI. En ese sentido, quiero hacer referencia al concepto de gobierno, en donde específicamente se ha ido transformando su definición, de pasar a ser un concepto de efecto de gobernar y gobernarse, ahora es considerado como el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social, institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio en el Estado, la sociedad y el mercado de la economía. Y eso precisamente nosotros como misión dentro de las instituciones de educación superior, creo que lo hemos tenido muy claro y lo tenemos que nuevamente retomar como principio. En ese sentido, algunos rasgos que quise tomar de Maquiavelo es no perder el poder adquirido, ¿sí? Y para ello necesitamos legitimidad y eficacia, desde concepto de gobierno de TEI. Y ello tiene una relación muy directa con la política que puede ser definida como una actividad mediante la cual se concilian intereses divergentes dentro de una unidad de gobierno determinada. ¿Sí? Entonces, todas aquellas decisiones que en algún momento estemos tomando van a tener un efecto de construcción de política, en este caso pública, y al mismo tiempo de regirnos sobre esas políticas públicas. En el contexto de educación, quiero hacer una diferencia que hoy se está marcando. Si nosotros buscamos gobierno de TI en sus definiciones, observamos que la literatura es muy amplia en el concepto y hace una referencia a gobierno corporativo. Pero gobierno corporativo, como lo define Schiffer y Wisney, tiene que ver con los medios a través de los cuales quienes proporcionan fondos financieros se aseguran de una retribución adecuada a sus inversiones. Concepto totalmente diferente a las misiones que hoy nosotros tenemos dentro de las instituciones de educación superior, en donde la OECD, ¿sí?, lo define como el gobierno que comprende una red compleja que incluye el marco legislativo de nuestras universidades, las características de las instituciones y cómo éstas se relacionan con todo el sistema. ¿Sí? Totalmente diferente respecto a un concepto de gobierno corporativo y gobierno universitario. Aún profundizando más en el tema de gobierno universitario, en el 2010 se hace un ajuste en el Board Responsibility for Institution Governance, en donde se hace mención que el objetivo es invitar a los consejos directivos o juntas de gobierno y a los rectores o presidentes a examinar la claridad, coherencia y pertinencia de las políticas, prácticas y estructuras de gobierno de sus instituciones. Y además, recomendar una serie de principios de buen gobierno relacionados con el gobierno institucional. ¿Sí? Y se mencionan algunos principios que ya nosotros tenemos presentes, pero quisiera nuevamente destacar, que es la máxima responsabilidad, responder por la misión y herencia, aprobar el presupuesto y establecer directrices, asegurar una comunicación abierta y manifestar su compromiso con la rendición de cuentas y la transferencia para servir como ejemplo a otros participantes en el gobierno. Y en este sentido, precisamente CUDI ha jugado un papel fundamental, que a través de la Corporación de Universidades hemos fungido un papel fundamental para impactar en lo que refiere las políticas a nivel nacional. ¿Sí? En ese sentido, traigo a la mente algunas políticas, específicamente una que establece la UNESCO respecto a los sistemas educativos de América Latina, que tienen que ser pensadas por los estados como una forma de lograr proyectos democráticos. Y nuevamente ahí la reflexión es, ¿nosotros cómo estamos incidiendo para llegar a esos proyectos democráticos? Ahí mismo se menciona en el mismo documento, si bien el propósito de la incorporación de las TIC en el ámbito educativo es más o menos claro, la forma de hacerlo es aún difusa, ¿no? Y en ese sentido me pregunto, ¿ustedes qué opinan, no? En ese sentido, adicional, agrego algunas políticas que tenemos que tener presentes. Seguramente el viernes estaremos reflexionando de forma puntual dentro de las mesas algunos puntos en ese sentido. Estamos regidos, adicional a nuestras misiones, al Plan Nacional de Desarrollo, a la Estrategia Digital Nacional, a los enfoques estratégicos sobre TIC de educación, por mencionar algunos, ¿sí? Pero al mismo tiempo, quiero añadir un elemento más que seguramente ustedes lo tienen presente, que es a través de la Auditoría Superior de la Federación en su Plan de Trabajo 2011-2017, en donde uno de sus puntos del plan estratégico hace referencia a adoptar nuevos enfoques de auditoría para mejorar la ejecución del proceso de fiscalización superior. Nuevos enfoques de auditoría. Y esos nuevos enfoques de auditoría mencionan que adicional al rango y alcance de labor de fiscalización de los que reciben presupuesto federal de la nación, que muchas de nuestras instituciones de educación superior lo reciben, están sujetos a, bajo esta perspectiva, que se les pueda invitar a participar, ¿sí?, en auditorías referentes a tecnologías de la información, ¿sí? En este sentido, tenemos que tener presente que somos entonces sujetas en cualquier momento de ser auditables en términos de tecnologías de la información. Y en ese sentido, nuevamente pregunto qué tan preparados estamos para abordar en ese tema. Por tanto, gobierno de TI, ¿cómo lo podríamos definir? ¿Sí? Esencialmente se trata de asegurar el establecimiento de las estructuras y procesos organizacionales. Si ustedes,
welcome to Unified Conferencing.
Retomamos el concepto inicial, podemos comprender ahora la dimensión que refiere el concepto de gobierno de TI. Procesos organizacionales sólidos para apoyar la toma de decisiones informadas sobre la inversión de TIC y el papel de las TIC dentro de una organización. Y en ese sentido no se puede lograr si los principales actores de la toma de decisiones no tienen un cuerpo colegiado especialista en el tema de TI. Y esa es una de las partes de transformación que hoy nuestras universidades tienen que estar ya viviendo, ¿no? Como más adelante nos lo estarán mostrando la Universidad de Nuevo León y la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Finalmente, podemos a nivel teórico observar otros planteamientos en donde a nivel internacional este tema se viene manejando aproximadamente antes del 2000. En el caso de Europa, la Unión Europea con su Tratado de Bolonia hace referencia precisamente en sus reuniones de rectores a tomar el tema en términos de gobierno de TI. Y ahí podemos observar grandes avances que están teniendo el Reino Unido, específicamente España, algunos otros en América Latina. A través de Red Clara observamos algunos avances en Brasil, en Costa Rica, en Argentina, etcétera. Y en ese sentido creo que México tiene mucho que aportar. Nada más por dar una idea del avance que se tiene. Aquí me permití, creo que ¿ya avanzamos? Ahí, exactamente, gracias. Algunas entidades especializadas, como en este caso son los institutos de gobernanza de Haití, ISACA, a nivel de Reino Unido, como ya lo mencioné, la Haití Gobernanza de Reino Unido, otras organizaciones como ISO. Algunas aportaciones que refieren hacia gobierno corporativo y del cual se desprenden gobierno de TI, como podemos mencionar la parte de COSO, y bueno, podremos revisar algunas otras, por eso los dejo como referentes para su documentación posterior. Cabe señalar que en este sentido tenemos grandes experiencias desde el mundo corporativo. No... no hay tanta literatura en términos de gobierno universitario. Y bueno, allí históricamente podemos observar lo que hemos vivido en CUDI, ¿no? De transformarnos en un proveedor de infraestructura a ir caminando sobre la necesidad de gestionar y hoy poder tomar un papel fundamental, estratégico, clave dentro del gobierno de la universidad. Y esa es la invitación. Tomemos ese papel, nosotros tenemos mucho que decir y hacer en ese sentido por toda esta evolución que hemos nosotros vivido a lo largo de todos estos años, más de 15 años dentro de México. A nivel universitario podemos ver diferentes marcos de referencia que nos dicen una primera aproximación de cómo entrar con gobierno de TI, ¿no? Y en ese sentido podemos ver varios marcos de referencia que posiblemente en siguientes sesiones podremos estar desmenuzando estos diferentes marcos de referencia que, como mencionaba en un principio, deben de estar sujetos a lo que está marcando nuestros gobiernos. Y nuestros gobiernos dentro de México, donde las políticas son totalmente diferentes a lo que pueden marcar otras referencias. Sin embargo, las experiencias internacionales nos pueden orientar a algunos primeros pasos. A nivel de México, ¿qué referente tenemos o qué marco de referencia nosotros hoy tenemos para gobierno de TI? Bueno, lo que ha marcado el esfuerzo de la Secretaría de Economía a través del MACTICSI, en donde muchas de nuestras universidades hoy, entiendo, se están rigiendo a solicitudes gubernamentales poderse unir a estos esfuerzos de marco de gobiernos de TI, en donde precisamente tenemos que estar bien claros de hasta dónde podemos alcanzar y hasta dónde no. Tenemos algunas experiencias en términos de qué se puede obtener de los avances en gobierno de TI. Un caso específico que mayormente está documentado es el caso de España, en donde llevan un esfuerzo de gestión de TI que en los últimos 2 años han transformado en gobierno de TI respecto a indicadores. Específicamente, indicadores que se pueden ir al Senado, a la Cámara de Diputados, para gestionar precisamente las fuentes de financiamiento como uno de los beneficios más puntuales de haber adoptado gobierno de TI. Estas son nuestras instituciones, ¿no? En términos nacionales, nosotros tenemos alrededor de 839, ayer se mencionaba, divididas en una diversidad muy amplia de lo que conforma nuestro México. Y en ese sentido, como observamos, los sistemas de gobierno, los sistemas de financiamiento, las necesidades geográficas son totalmente diferentes. Y en ese sentido tenemos una gran labor de qué marcos de referencia o qué marco de referencia puedo construir para guiarme en ese gobierno. ¿Qué ayuda a resolver la eficiencia en la toma de decisiones? Apoya la estrategia nacional digital entre una de sus principales ventajas. Muchas gracias.
Gracias, Luz. Gracias. Como verán, pues la urgencia ahí está, ¿no? Ya a nivel federal, pues ya se pueden empezar a hacer auditorías a nivel financiero a las áreas de TI, ¿no? Y parte de lo que hacemos, pues muchas veces ni siquiera lo contemplamos, ¿no? El registro, el seguimiento, el archivar todas esas partes. Lo que también menciona, algo muy importante que menciona Luz, es la evolución, ¿no?, de nuestras áreas de TI, de ser simplemente proveedores de infraestructura, proveedoras de sistemas, proveedoras de equipamiento de cómputo, hacer una parte estratégica dentro de la organización, ¿no? Y esto que conlleva, pues, a estar presentes dentro de la toma de decisiones, ¿no? ¿Y cómo hacerlo? Pues a través de un gobierno, ¿no? A través de una gestión, de una buena gestión que nos ayudará a entender ambas partes, ¿no? Tanto nosotros entender las necesidades de nuestra institución, como la institución también entender que lo que hacemos, pues, es para ayudarles y no es para solamente pedirles presupuesto, ¿no? Cada año y cada año. siempre nos lo niegue, ¿no? Y bueno, para más adelante vamos a hacerle algunas preguntas a Luz, vayan preparando las de ustedes, sí, por favor. Y ahorita vamos a continuar con la presentación de Miguel Ángel Juárez, que están iniciando un proyecto en la UAT.
¿Tú le cambias? Ok. Buenos días. Igualmente, gracias por asistir y participar presenciando este panel. Para mí es una satisfacción muy grande que CUDI nos invite y que de alguna manera podamos aportar algo a esta gran corporación que obviamente tenemos que impulsar toda la parte de educación e investigación. Y desde la perspectiva tecnológica es donde tenemos que incidir, ¿no? Si bien más de 15 años que CUDI tiene, hemos participado en directamente en los capítulos de redes y demás, siempre, a mi parecer muy particular, para vía de fondear los propios proyectos, sean de investigación o sean de educación, o que incorporen tecnologías a los mismos, se vuelve muy difícil escalar todas esas posiciones y que en realidad se consoliden. Y más, si no tenemos la fuerza o no tenemos los mecanismos para hacerlo en lo particular. En el 2014, la Universidad Autónoma de Tamaulipas inició un nuevo periodo rectoral. El contador que es el rector, tiene una nueva visión. De entrada, pues es contador. Entonces, todo tiene que estar en cuentas claras y establece dentro de su plan de desarrollo y le pone esta meta muy clara a la Dirección de Tecnologías de Información, creada también en este mismo año. Dice: facilitar el cumplimiento de objetivos institucionales a través de una administración eficiente y eficaz de las tecnologías de la información. Carlos Portes, viejo conocido también de CUDI, mi jefe y al que estoy representando en este panel, tuvo la visión, en apoyo del secretario de Administración, que es Luis Alonso, a lo cual pertenecemos, de establecer una estructura al interior de la Dirección de Tecnologías que de alguna manera permitiera apoyar y crear pues un modelo de gobierno y gestión de TI. Tan es así que crea la coordinación a la cual me toca liderear. Llevamos un año de trabajo, que es la coordinación de normatividad y proyectos, sumado a otras coordinaciones como tecnologías aplicadas, servicios, y ya veremos más. Y bueno, nos planteamos una situación, ¿no? Esta es la situación que vemos, una situación actual. Estas son las 6 coordinaciones que tiene la tecnología. Obviamente la parte administrativa, es la parte de informática y telecomunicaciones, la parte de tecnologías aplicadas en apoyo a la educación, la parte de capacitación, la parte de entrega de servicios y la parte de normatividad y proyectos. Si bien había algunas políticas, algunas normas, lineamientos o reglas o políticas de uso muy específicas. Transversalmente toda la universidad, todas las áreas que se encargan de administrar o proveer servicios de tecnologías de información, estén soportadas en una misma plataforma tecnológica que sea común y que de alguna manera, en términos de políticas, en términos de proyectos, servicios, recursos, estén igualmente soportados, ¿no? Y que operen y que funcionen de la misma manera. Si bien ya mencionó la maestra Luz el famoso MACTICI que se creó en el 2010 por parte de Economía e impulsado por la Secretaría de la Función Pública, en aquel entonces, si bien recuerdo el dato, eran un poco más de 9,000 manuales de administración en todos los sectores. Y lo dejaron, creo entender, en 9, y uno de esos es el MACTICI. En aquel entonces se creó el MACTICI con 28 procesos. Hubo modificaciones en el 2012, y resulta que en el 2014, en mayo de 2014, de 28 procesos pasan a 9. Eso es tema de discusión para otra mesa. Pero bueno, bajo todas esas experiencias, y con una buena relación que tenemos con el área de tecnologías del INE, en el 2013 nos acercamos a ellos, y el modelo que ellos extrajeron del MACTICI, si bien ellos reciben recursos federales, pero no necesariamente lo adoptaron vía MACTICI, hicieron su propia modificación, de hecho el propio decreto de creación del MACTICI lo refiere, y a partir de ahí se empezó a hacer una transferencia de conocimiento y tecnología. ¿Y qué hicimos? Lo que bien dice Luz, iniciamos con el proyecto de establecer un modelo de gobierno y gestión de TI, que la próxima semana, llevamos un trabajo de un año en preparar todos los trabajos, pero la próxima semana se va a establecer bajo acuerdo rectoral, de entrada, un documento de políticas de tecnologías de información, que van a estar sujetos a alineamientos en diferentes sectores de la tecnología, en apoyo obviamente a la educación, en los procesos tanto sustantivos como adjetivos de la universidad, y tenemos esa estructura. En esa estructura, si bien por decreto del rector, establece que los secretarios principales, en este caso el secretario de administración, que es mi superior jerárquico, funge como presidente, Carlos Portes como secretario técnico, y tenemos como vocales al académico, al de investigación y posgrado, al de finanzas. Como asesores queda el contralor, queda el director o el coordinador general del COPLADI, que es el coordinador de planeación institucional, y el abogado general. Y en el caso particular, apoyo técnico está toda la planilla de la Dirección de Tecnologías, hablamos de las 6 coordinaciones, más la Dirección de Sistemas Administrativos, que obviamente soporta el famoso SIA, que es el Sistema de Información Administrativa y Académica, y obviamente la Dirección de Nóminas. Si se dan cuenta, ese es el segundo nivel, que es el Gestión de TI, que es el Grupo de Trabajo Estratégico, y en la parte de operación, tenemos al grupo de arquitecturas tecnológicas, que son todos los conocedores de las tecnologías en los diferentes sectores. Si ven, ahí lo estamos destacando, en dominios tecnológicos, tenemos telecomunicaciones, centros de datos y abastecimiento, cómputo de usuario final, correo electrónico, herramientas de mensajería y colaboración, seguridad de la información, web e internet, aplicativos, y por último, no por ser el último, pero es para mí, para todos, el más importante, que es el de tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, que es la parte que como instituciones de educación le enriquecimos al sistema de gestión de TIC que traía el INE, y es en el cual estamos trabajando. Entonces, la próxima semana, por acuerdo rectoral, se emite el documento de políticas de tecnologías de la información, las cuales están sustentadas por alrededor de 19 lineamientos muy básicos en términos de servicio, en términos de adquisiciones y arrendamiento, en términos de servicios tecnológicos, y obviamente pues es el punto de partida para todo eso, ¿no? Todo lo que, como dicen los abogados, ¿no? Todo lo que no esté especificado ahí queda a resolución del Grupo de Trabajo Estratégico y obviamente con apoyo del Grupo de Trabajo de Arquitecturas Tecnológicas. Obviamente la intención de este modelo de gobierno y gestión de TI va a permitir que se alineen objetivos y que apoyen obviamente al plan de desarrollo institucional que ya fue emitido por el rector para 2014-2017. Este propio modelo o este marco va a permitir obviamente el gobierno de TI está orientado a todos los procesos, sean sustantivos, sean adjetivos, pero son procesos 100% TI que apoyan a estos procesos, alineados obviamente a la estrategia y en cumplimiento de sus objetivos. Bien decía la maestra Luz que si hablamos de alineados a las estrategias de la UAD, obviamente estamos hablando todas las estrategias nacionales, desde el plan de desarrollo nacional, el plan sectorial de educación, el propia estrategia digital nacional, el plan estatal de desarrollo, el plan sectorial de educación del Estado y obviamente pues el PDI, que es el plan de desarrollo institucional del interior. Todo debe ir alineado, porque para efecto de transparencia y rendición de cuentas, pues tenemos que estamos sujetos a que, como bien lo dice Luz, y de hecho me tocó una experiencia estando en la SEP, que en el 2013 llega a la Auditoría Superior de la Federación. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que al presentarse el grupo de auditores, la auditoría en ese mismo año crea una estructura organizacional al interior exclusivamente para auditar tecnologías de la información. Y es un grupo experto desde su propio director y un grupo de auditores en diferentes sectores. Entonces, si antes era fiscalizar los recursos financieros, ahora también es, fiscalizar los recursos financieros buscando la eficiencia y eficacia de los mismos, sí, y que den sustento o que generen en este caso valor hacia las instituciones, ¿no? O sea, ya no nada más te lo gastaste bien, ¿no? O te lo gastaste en tiempo, sino que en realidad tenga sustento y es parte de lo que pues venimos a discutir en este panel. También dice que está soportado obviamente las mejores prácticas. Ahí obviamente el MACTIS tiene historia. Luz conoce muy bien a los que crearon o al que creó el MACTIS y que luego lo reformó. Pero ya platicaremos de eso más adelante o en otro tema. Punto, ¿no? Cobertura total de todos los procesos de TI y eso es lo más importante. Provee disposiciones normativas de carácter obligatorio. Al establecer un modelo de gobierno y gestión de TI, automáticamente, por ser acuerdo rectoral y el propio rector tener la autoridad para poderlo hacer, establece que todas las áreas que proveen servicios de tecnologías en apoyo de procesos sustantivos o adjetivos se tendrán que sujetar a este nuevo marco rector. ¿Ok? Entonces nosotros le llamamos a este sistema de gestión y tecnologías de seguridad de la información, SIGETSI. Está constituido, son 8 series, que es gobernabilidad, seguridad, servicios, transición y entrega, recursos, proyectos, operación y soporte. Son 30 procesos. En el parte estratégica, el comité de TI, pues va a dirigir y controlar, que apoya en la toma de decisiones en materia de TI, facilita el análisis de las oportunidades para determinar las prioridades de inversión y el aprovechamiento de TI, que esa es la intención, ¿no? O sea, ellos tienen que darnos la dirección, ¿sí? Entonces, ¿qué se genera de esto? Pues debe generarse, obviamente, el SIGETSI, debe de generarse el documento de políticas y lineamientos, la planeación estratégica, un programa de tecnología anual o plurianual, y obviamente las directrices tecnológicas que serán medidas a través de un cuadro de mando integral, que es la intención. En la parte táctica, que es el grupo estratégico, se hace operativa la estrategia, tenemos planes estratégicos que vienen desde el gobierno federal y hasta el propio PDI, que es el Plan de Desarrollo Institucional, y a través de la dirección y control del comité de TI, nos permite armar planes tácticos y a su vez planes operativos para vía de estar cumpliendo tácticamente con los objetivos y generar informes que sean necesarios para la medición y rendición de cuentas. En la parte operativa, operacional, si se dan cuenta, tenemos toda la generación y gestión de servicios, que va desde la administración de los niveles de servicios, tanto operacionales como niveles de servicio propio al usuario, a través de una mesa de servicios donde se establecen solicitudes o requerimientos y en su caso incidentes o problemas que son registrados y atendidos por la mesa. En la parte de desarrollo, pues tenemos toda la parte de administración y desarrollo de soluciones que va desde el requerimiento, el desarrollo de la solución y la calidad misma del desarrollo de solución que debe ser alguien también dentro de la propia estructura. Todo tiene que ver o todo está alineado a la seguridad de la información y su implementación tiene que ver con una administración de cambio, la liberación y entrega donde se valora que cumple con las características técnicas y especificaciones para cumplir con los servicios y demás. En el caso particular, la habilitación que tiene que ver con la información, la estructura de la gente para crear proyectos, procesos y servicios dentro de una capacidad disponible de continuidad y seguridad de la información. La relación de gobierno y gestión de TI, aquí lo establecemos los gobiernos que proveen dirección, esta dirección se traduce en estrategia, ¿sí?, que hace efectiva y el equilibrio costo-beneficio-riesgo, hay una medición del informe, rendición de cuentas y viene la evaluación por parte del grupo del comité de TI. Y este es, por último, el marco rector de procesos, el cual y arranca oficialmente la próxima semana, son 30 procesos y bueno, esta es mi participación, agradezco su atención.
Gracias, démosle un aplauso a Miguel. Como ven, han reestructurado parte de lo que está en la universidad y mucho de ese esfuerzo pues se debe el logro de esto se debe a la inclusión, ¿no?, y al interés de las áreas directivas, ¿no?, como parte fundamental de este tipo de programas. Y como verán también hay modelos, existen N cantidad de modelos, N cantidad de estándares que existen dentro de la industria para casos específicos, desde seguridad, desde desarrollo de software, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos nos puede ayudar a inclusive armar nuestros propios modelos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ajustan totalmente a nuestra realidad. Lo que ellos han hecho pues ha sido eso, ¿no? Tomar de muchos modelos lo que mejor les aprovecha y para eso son esos modelos, ¿no? No es para ajustarse a ellos, sino al contrario, utilizarlos en nuestro favor, ¿okay? Y bueno, creo que les mucho trabajo. Mucho trabajo. Okay, bueno, vamos a pasar con el maestro Alberto Zambrano, quien nos va a hablar de la implementación de gobierno de TI en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Por favor, maestro. ¿Me permite? Porque no lo estamos...
Sí, está.
Ya está.
¿Sí me escuchan bien? Buenos días a todos.
Sí, ya lo escuchamos. Gracias.
Muy bien, buenos días. Pues agradecer primeramente a CUDI, a la Universidad de Guadalajara, al panel, a Hugo en especial, por la invitación para participar en este panel y con un tema tan interesante y tan importante ahorita dentro de nuestras universidades como es el gobierno de TI. Platicar en el caso nuestro, más que la teoría de gobierno de TI, cuál ha sido nuestra experiencia, cuál ha sido nuestro camino para intentar llegar a consolidar un gobierno de TI, cómo se ha dado en nuestra universidad. Ese sería un poco el enfoque de mi participación y finalmente me pondría a sus órdenes para cualquier comentario en el momento de las preguntas. Bien. Para ponernos en contexto, entiendo que se está viendo ahí en las pantallas mi presentación. Si es así, ¿verdad? Si se está...
Sí, aquí, si quiere me puede decir sí. Continuar y le doy.
Correcto.
A la siguiente.
No, yo la voy a estar manipulando aquí hasta donde entiendo está... la voy a poder manipular yo, ¿verdad? Sí, es así.
Creo que no. No, déjame ver.
No.
No.
A ver, permítame.
No, aquí la voy cambiando, okay. Maestro.
Correcto. Bueno, muy bien. Entonces, en la pantalla que estamos ahorita, que es la de contexto de la UANL, platicar un poquito de nuestra universidad, para que conozcan pues la dimensión, vamos a decir. Creo que es un dato importante porque muchas veces, aunque los volúmenes no necesariamente es lo más importante, sí son los que nos empujan a establecer procesos, normatividad, para poder tener un mejor control y ser más eficientes y dar un mejor servicio a nuestra comunidad universitaria. Entonces, nuestra universidad es una universidad de 170 mil estudiantes aproximadamente. Tiene 281 programas académicos. Está conformada por 26 facultades y 29 preparatorias. Entre los datos más importantes, tenemos 57 programas de bachillerato, 3 programas de bachillerato técnico superior, 72 programas de licenciatura y 149 programas de posgrado. Entre otros datos, también comentar que tenemos 38 centros de investigación, 180 cuerpos académicos son los que se han formado ya consolidados, entre los datos más importantes que podemos manejar de nuestra institución. La siguiente diapositiva es mostrar un poco y ponernos en contexto en cuanto a lo que es la Universidad de Nuevo León, pero en cuanto a la infraestructura y toda la plataforma tecnológica de tecnologías de información que apoya a los procesos básicos de la institución. En este caso, comentar que tenemos una base instalada de casi 16 mil computadoras en la red UANL. En la parte de red de voz tenemos más de 4 mil teléfonos en las oficinas, alrededor de 420 antenas de red inalámbrica también montadas sobre la misma red, más de 75 salas de videoconferencia. Llegamos a tener más de 13 mil usuarios concurrentes en nuestra red inalámbrica, principalmente los estudiantes, profesores que están al servicio de esta red inalámbrica de toda la comunidad universitaria. Más de 16 millones de accesos a nuestro portal. Un ancho de banda de 6 gigabit para poder dar abasto a la demanda de acceso a internet para todos los usos, para los procesos básicos. Más de 30 millones de acceso a los servicios en línea, a los sistemas institucionales. También son datos anuales. En la siguiente diapositiva, también continuando con el contexto, comentar que nos hemos enfocado a desarrollar principalmente nuestras propias aplicaciones por la naturaleza de nuestras instituciones, por nuestro tipo de organización. Finalmente, de hace 10 años aproximadamente que a mí me tocó tomar esta responsabilidad, nos enfocamos a desarrollar nuestras propias aplicaciones, pero aunque son desarrollos en casa, no por esto descuidamos la calidad y va a ser de lo que un poquito más adelante vamos a platicar de por qué nos fuimos incorporando o por qué fuimos incorporando mejores prácticas de calidad. Entonces, hemos desarrollado principalmente, hay otros sistemas que se han desarrollado con prácticas de calidad, pero los principales y que tienen cobertura institucional para que lo use toda la comunidad universitaria es el sistema SIACE, que es el Sistema Integral de Administración de Servicios Educativos, la plataforma de enseñanza-aprendizaje que le llamamos nosotros Nexus. Otro producto es el CODICE, que es el Sistema de Administración de Bibliotecas, y el otro es Kaizen, que es el Sistema para la Administración de la Calidad, por decir algunos de los sistemas en los que nos hemos enfocado a desarrollar. En la siguiente diapositiva comentamos el rol, también como para ponernos en contexto, seguir en contexto, el rol de TI en esta universidad es un rol transversal que apoya a los procesos básicos de la institución, que es al proceso de administración, al proceso académico, a la investigación y a la extensión. Tratando de tener una sola plataforma tecnológica que integre, homologue y estandarice todos estos procesos al servicio, finalmente, como podemos ver en la barra de arriba, de los alumnos, profesores, investigadores y administradores, que son nuestros clientes principales que reciben estos servicios y a los cuales esperamos que estos servicios les lleguen con eficiencia y con calidad. En la siguiente diapositiva muestro también, para seguir con el contexto, cómo estamos organizados. La Dirección General de Informática, que este es el nombre que lleva nuestra dirección, nuestro Departamento de Tecnologías de Información aquí en la Universidad de Nuevo León, desde hace más de 10 años viene reportando al rector directamente. Entonces, este es un dato que considero que importante compartir, porque finalmente creo que de ahí se desprende el que se delegue también autoridad y responsabilidad cuando organizacionalmente se le da esa posición al rol de TI. Y les pediría enfocarse luego en los cinco cuadritos que están en la parte de abajo del organigrama, que son las cinco subdirecciones, donde ahí prácticamente, de lo que voy a platicar enseguida, pues se concentran todos los procesos y mejores prácticas. Ahí el personal de cada una de estas subdirecciones en su momento se fue capacitando para cada una de las certificaciones que hemos recibido, se capacitó, y con esta capacitación diseñamos nuestros propios procesos, pero a la medida y de acuerdo a la realidad de nuestra institución. No copiamos las metodologías ni las prácticas, sino las adaptamos a nuestra realidad y a convivir todo esto en un solo sistema de calidad, que es lo que voy a comentar un poquito más adelante. Sí, comentar las cinco subdirecciones, que es clave para mí, para poder haber logrado avanzar un poco en este objetivo de incorporar mejores prácticas, que es la subdirección de proyectos y servicios, que entre otras cosas, aparte de que ahí se concentran y se administran los proyectos, que es un proceso de cierta naturaleza dentro del rol de nosotros de TI, y los servicios, también ahí se concentra el control de todo el sistema de calidad de TI. Es importante comentar en ese primer cuadrito. Y en el segundo cuadrito está la subdirección de sistemas administrativos. Entonces, ahí tenemos también incorporado de manera vertical el área que diseña, desarrolla, implementa y soporta todos los sistemas para toda la administración a nivel de nuestra institución. Hay un solo sistema, que es el que les comenté hace un momento, y ese sistema, que tiene más de 10 módulos, ve toda la parte escolar, financiera, recursos humanos, admisión, becas, servicios sociales, tutorías, todo, y ahí se administra desde esta área y tiene que llevarse el control y la calidad y con prácticas de calidad en desarrollo de sistemas. La otra es la subdirección de sistemas académicos, y ahí se controla todo lo que es, entre otras cosas, la plataforma de enseñanza y aprendizaje, que es la herramienta que hoy por hoy usa nuestra institución, no solo en los cursos en línea, sino ya en los cursos presenciales, para todo el manejo pues de lo que es la interacción entre el profesor y el alumno, como una herramienta para llevar allí el control y el monitoreo del modelo educativo de nuestra institución, entre otros sistemas, se manejan, se desarrolla ahí en esa área y se desarrolla con prácticas de calidad, se cuidan las versiones. Uno de sus sistemas es la plataforma Nexus. La otra subdirección es la de cómputo y software. Ahí se marca la normatividad, el rumbo del hardware y el software a nivel de esta subdirección de cómputo y software, del hardware y software a nivel institucional. Tiene, entre otras responsabilidades, el data center de la institución, un data center que concentra todos los servicios de TI que comentaba hace un momento en nuestro rol transversal, pero y con más de 250 servidores concentrados ahí para poder proporcionar a nivel estatal todos los servicios a todas las facultades preparatorias y direcciones centrales. Y la otra subdirección es la de telecomunicaciones, donde se concentra ahí todos los servicios relacionados con telecomunicaciones, que es voz, datos, videoconferencia, internet 2, redes inalámbricas. Incluso la energía eléctrica entra dentro de nuestras responsabilidades, administrarla, diseñarla, soportarla, plantas de emergencia, OPS, no solo para abastecer el data center, sino todos los centros de comunicaciones que están distribuidos en los diferentes campos. Tenemos una interacción, hay una línea punteada con las jefaturas de informática de cada una de las escuelas, de las facultades y preparatorias, que aunque no reportan en línea, sí se coordinan, porque finalmente ya todos los servicios salen de manera centralizada y bajo la normatividad que marca la Dirección General de Informática de la institución. Y un poquito comentar los antecedentes de cómo llegamos a implementar las mejores prácticas. En el 2001 la universidad establece un plan estratégico. Dentro de su plan estratégico implementa ISO 9000 en todas sus dependencias. A la fecha, las 26 facultades y las 29 preparatorias tienen implementado ISO 9000. La Dirección General de Informática se certificó en ISO 9000 en el 2005. En la siguiente diapositiva, comentar que en el 2008 inicia la implementación de los procesos de PMI, que es Administración de Proyectos, PMI para el desarrollo de software y TIL para la administración de los servicios de TI como marcos de referencia. Después de haber implementado ya ISO 9000 en 2005, nos dimos a la tarea de empezar a incorporar mejores prácticas, pero todo esto montándolo dentro de un mismo sistema de administración de la calidad. La rectoría solicita desarrollar las dependencias académicas sus planes de desarrollo institucional. Para esto la universidad, aunque tiene un solo plan de desarrollo institucional, que debe cumplir incluso con la rendición de cuentas ante organismos externos, pide a las dependencias que también hagan su propio plan de desarrollo institucional alineado. La Dirección General de Informática también tiene que elaborar su propio plan de desarrollo institucional. En la última viñeta que comento que desarrollamos nuestro plan de desarrollo, que nosotros le llamamos PETI, que es el Plan Estratégico de Tecnologías de Información, donde lo hemos venido manejando así en los últimos años, y donde alineamos nuestros objetivos de TI a los objetivos de la institución. En la siguiente diapositiva comentamos ahí que la universidad genera una visión al 2020, que más bien la visión dice un poco el qué quiere hacer, pero luego también trabaja en un plan de desarrollo institucional que trae un poco los cómos, los proyectos en los que van a trabajar del 2012 al 2020 y a los cuales debemos de alinear. En la siguiente diapositiva comentar que del PDI se desprenden 9 objetivos y alrededor de 205 estrategias, de los cuales en nuestro PETI, nuestro Plan Estratégico de TI, nosotros coincidimos en 82 aproximadamente, donde en algunas de manera directa y en algunas de manera compartida con el usuario, pero tenemos algo que ver en aproximadamente 82 estrategias. Hicimos ese trabajo de alineación. En la siguiente diapositiva podemos observar ahí que cómo hacemos la alineación del plan de desarrollo institucional de nuestra institución, de esos 9 objetivos, a nuestros 6 objetivos de TI, que están establecidos en nuestro PETI, pero no teníamos claro el cómo podríamos incorporar esos objetivos de una manera eficiente, y lo que hicimos fue, aparte de haber ya implementado algunas otras prácticas que comenté ahorita en los antecedentes, meternos ya ahora con COVID. Entonces, la manera de llegar a gobierno de TI, apoyado con la metodología COVID, que fue la que elegimos nosotros, no se dio desde un principio, sino se fue dando casi, vamos a decir, que de abajo hacia arriba. Primero implementamos MMI, PMI, TIL, y luego llegamos a la conclusión de que había que apoyarnos en una herramienta como COVID para poder incorporar también y alinear todos nuestros objetivos a los objetivos de la institución. En la siguiente diapositiva vemos ahí cómo ya el gobierno de TI, ya con la metodología de COVID, se ha podido implementar de alguna forma, porque ya teníamos también incorporadas las mejores prácticas de CMMI, PMI, ISO 20000, ISO 9000, y ahorita tenemos en proceso ISO 27000. Esto nos ha dado la posibilidad de no solo establecerlo por encima, vamos a decir, este gobierno de TI, sino el gobierno de TI tiene una integración, y sobre todo COVID, con todas estas prácticas, y nos han permitido más bien consolidar y de una manera más eficiente poder alinear nuestros objetivos a las de la institución y poder tener un mayor control de nuestros proyectos, servicios y de nuestra operación. aquí platico de manera muy muy rápida ya de lo que es para nosotros el gobierno de TI, pues es esta alineación finalmente de las tecnologías de información con las estrategias de nuestra organización. ¿Para qué? Para identificar los requerimientos de la institución, alinearlos a las metas de TI con la institución, organizarnos para atender dichas metas y definir objetivos y controles necesarios para alcanzar estas metas, que es en lo que nos ayuda mucho COVID. ¿Cómo puedes implementar gobierno de TI? Hay diferentes formas. Nosotros elegimos COVID, está ISO 38500. Nosotros pensamos que ISO 38500 es un marco de trabajo, pero que se queda un poquito más, todavía apoya a la alta dirección en cuanto a aspectos legales, éticos y normativos relacionados con el uso de TI, así como el uso efectivo, eficiente y misional de las tecnologías de información dentro de la organización. Pero nosotros percibimos que COVID nos ayudó un ya con esos procesos que tiene muy claros dentro de su metodología a definir un poco más claramente los cómos. Y fue por lo cual nosotros inventamos COVID-5, que es lo que ponemos en esta otra diapositiva, que es un modelo de referencia que describe 37 procesos relacionados con TI, 5 procesos orientados a la relación con la alta dirección, que eso es lo que ya antes no traía COVID-4, COVID-5 ya incorporaba esa relación y esa alineación con la alta dirección y te pide ya que tengas un consejo directivo, un consejo de gobierno de TI. Cada proceso está descrito en detalle, incluyendo entradas, salidas, prácticas, actividades, clave responsable e indicadores de desempeño.
Maestro, un minuto para cerrar, por favor.
Sí, claro, gracias. Entonces, aquí también comentar que COVID está alineado a estos marcos de referencia que comentaba hace un momento, IT, el PMI, ISO 9000, entre otros. Y adelante. Aquí está ya un poco cómo lo tenemos implementado en nuestros procesos de servicios y operación, con sus subprocesos de mesa de servicios, niveles de servicios, administración de problemas, capacidad, disponibilidad. Apuntan a un tablero de control que incorpora estos procesos de COVID, pero que cada uno de estos procesos debe estar alineado a nuestros objetivos estratégicos, que a su vez están alineados a los objetivos del plan de desarrollo institucional. Asimismo, en proyectos, que es el otro proceso básico, hacemos una alineación de los proyectos por medio de un portafolio de proyectos a los objetivos de TI y a su vez a los del plan de desarrollo institucional. En el estado actual que tenemos de gobierno de TI, ¿qué tanto hemos avanzado en la implementación del concepto? TI dentro de nuestra dirección está presente en las reuniones ya de planeación de la alta dirección. Las prioridades ahí definidas se toman como base para priorizar portafolio de proyectos. Se presentan avances semestrales al consejo directivo. El estado ideal es llegar a formar ya este cuerpo directivo, este consejo de gobierno de TI, donde se definan las prioridades del portafolio de proyectos y TI pueda estar presentando avances periódicos, los beneficios que yo creo que a todos nos quedan claros y que los comentaremos, a lo mejor ya habrá oportunidad en las preguntas y respuestas. Y finalmente comentar que nos ha ayudado mucho estas certificaciones, el haber empezado, vamos a decir que sin planearlo así, el haber empezado como centro de todo esto con ISO 9000, que a nosotros nos dejó claro, ISO 9000 nada más nos metió en un proceso, en una cultura de calidad para la mejora continua, pero nos dijo que documentamos lo que hagamos y hagamos lo que documentemos, pero no necesariamente lo hacemos como marca la mejor práctica, y eso nos dio pie a incorporar las siguientes prácticas, pero dentro de un solo sistema de calidad, y lograr estas certificaciones en las cuales ahí pongo a su disposición esta liga, donde tuvimos un evento donde el rector recibió, después de que en los últimos 6 años habíamos ido logrando gradualmente incorporar todas estas mejores prácticas y lograr estas certificaciones, que él recibiera de mano de las certificadoras este reconocimiento de que la universidad en un solo sistema de calidad tiene todas estas prácticas certificadas. Entonces, por su atención, gracias. Esta es nuestra participación y espero que sirva compartir esta experiencia.
Muchas gracias, maestro. Un aplauso al maestro. Ahora vamos a pasar al panel de preguntas y respuestas. aquí en el auditorio, si quieren hacer alguna pregunta, aquí atrásito, por donde está la cámara, hay un micrófono, si pueden levantarse para hacer una pregunta. Y para iniciar, hacer una pregunta a los tres participantes. La responsabilidad directa de este tipo de proyectos, o sea, de adopción o implementación de gobierno y gestión de TI, ¿recaería directamente en los directores de TI o tendría que venir de la alta dirección, en este caso nuestras rectorías, nuestros consejos académicos, nuestros consejos de dirección? ¿Por dónde recomendarían empezar o cómo recomendarían iniciar este tipo de proyectos? Por favor, si alguien quiere tomar la palabra.
Considero que ya a través de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la Universidad Autónoma de Tamaulipas nos han dado como ciertas guías, ¿no? Y sobre todo los primeros pasos en la diferente naturaleza de cada una de las universidades. Realmente, ¿por dónde empezar? Creo que si es a través de la alta dirección o a través de la rectoría, cada una de las instituciones deberá de identificar, en este caso nosotros como parte de TI, tendremos que identificar quiénes son los principales actores dentro de nuestro gobierno y qué es lo que ha impedido hasta la fecha no poder actuar en una línea directa de lo que es el gobierno universitario con las decisiones de TI para impactar en este gobierno universitario. Y a partir de allí, de esa identificación de actores, construir, ¿no?, esta nueva comunicación que requerimos para precisamente emprender este valor hacia la universidad, que es nuestro quehacer. Ese sería mi principal punto, ¿no?
Gracias, Luz. Miguel.
Bueno, aportando un poquito a lo que Luz dice, digo, ya hemos platicado, la verdad, el esfuerzo y el ejercicio que ha hecho todos estos años, por ejemplo, en el caso particular, como caso de éxito, la Autónoma de Nuevo León. O sea, lo primero que tuvo yo, que lo puntualizó bien el maestro Zambrano, es que el rector estuvo convencido de que las tecnologías de alguna manera se deberían de gestionar directamente desde la cabeza, ¿no? Y hasta la fecha, a través de su consejo o su cuerpo directivo, es como buscan a través de portafolios, tanto de servicios como de proyectos, priorizar las propias iniciativas y darle sustento a los objetivos tanto internos de las propias dependencias como los propios objetivos estratégicos de las universidades, ¿no? En este caso, yo pienso que tiene que partir de la cabeza, ¿no? En el caso muy particular de la universidad así fue, no deja de ser una propuesta que Carlos Portes y el secretario Luis Alonso le hicieron al rector, pero él está convencido y lo dijo muy puntual, dice, ¿de qué nos sirve tener una super infraestructura tecnológica? ¿De qué nos sirve tener la mejor videoconferencia, los mejores sistemas de comunicaciones y demás, si no está generándole valor a la comunidad universitaria? Es decir, en realidad no está haciendo el clic que esperamos en apoyo académico, investigación o en el caso administrativo, ¿no? Entonces, de ahí partimos. Y yo pienso que es a través de la cabeza.
Gracias, Miguel. Maestro Zambrano.
Sí, coincido con Miguel, con la doctora Luz también. Debe de partir de la… ¿Sí me escucha?
Sí, ¿podría iniciar nuevamente, por favor, maestro?
Sí, perdón. Sí, coincido con los compañeros panelistas de que debe estar siendo avalado desde la alta dirección, pero sí creo que el impulsor, el que debe estar buscando que se implemente, finalmente debe salir de la Dirección de Tecnologías de Información, el que impulse, el que exista este órgano, esta instancia, el gobierno de TI, que debe estar, como lo decía bien ahorita Miguel de Tamaulipas, debe estar integrada por toda la alta dirección, por todas las cabezas que reportan al rector en este caso, y la dirección de TI ahí como una instancia que va a coordinar, vamos a decir, todos estos esfuerzos, pero se va a asegurar que todos los objetivos de TI nazcan desde la alta dirección para que esto a su vez asegure que están alineados a los objetivos de la institución. Entonces coincido con los compañeros panelistas de que ahí debe de darse a ese nivel.
Muchas gracias, maestro. Entonces, pues tendríamos que estar identificando quiénes son esos actores y tratar de establecerlo en cuanto a la alta y también nosotros, ¿no? Como responsables de TI. Vamos a una pregunta aquí de nuestros participantes. Hans, por favor. Sí.
Bueno, yo soy Hans Reyes de CUDI, coordinador de redes. Y bueno, mi pregunta es un poquito, bueno, son básicamente dos hacia el panel, y es por el hecho de que como CUDI muchas veces nos toca ir con ustedes a tocar puertas, pero yo le comentaba ayer a la maestra Luz María que muchas veces pues tenemos que tocar muchas puertas dentro de la institución y se vuelve algo complejo y la frase que yo le comentaba es que a veces dicen, es que si al rector le interesa, se hace, si no, no se hace nada. Entonces el investigador con el que vamos o el proyecto que queremos invitarlos, de repente ya choca con una puerta muy grande que es la del rector. Entonces yo le comentaba, y pues es algo que Luz nos explicó muy bien, que si efectivamente es una obligación contar con el gobierno de TEI, ¿no? O sea, no es si la disposición del rector, ¿no? Que nos quede así bien claro que si es a disposición del rector, sino que ya estamos obligados las universidades a tenerlo, ¿no? Y eso como, pues a mí también, es que eso debería de ser un camino, o por lo menos yo sí lo entiendo, para facilitar a los, yo les llamo evangelizadores, ¿no? La gente que nos llega con una idea que va a cambiar, pues no sé si el mundo, pero sí tal vez su institución. De repente no tenemos esas herramientas administrativas o ese gobierno que comentamos, ¿no? Entonces, pues mi pregunta va en ese sentido, ¿no? Si realmente hay una obligación y quién la está exigiendo en el gobierno, porque me perdí ahí entre la Secretaría de Educación y la de Economía, ¿no?
Entonces es necesario el gobierno de TEI y quién es
el que está exigiendo, ¿no?
Si les está exigiendo por parte de alguna entidad externa, ¿no? Okay, sí. Miguel.
Gracias, Hans. Hablando de la evangelización, precisamente ese es un poco nuestro papel, creo, hoy quienes estamos aquí, ¿no? Por un lado, de nosotros identificar muy bien que esto no es una moda, que esto no es una buena intención, sino que hoy es. Y que si lo vamos observando dentro de los indicadores de competitividad internacional, ¿sí?, nos dan un mayor referente de que debe ser, que no hay otra, ¿no?, que estamos en un mundo globalizado, que todos están rigiendo en algún momento por indicadores que están marcando las diferencias entre las universidades y que necesitamos fuentes reales, cuantitativas y cualitativas que nos permitan poner sobre la mesa quiénes somos, ¿no?, y hasta dónde nos estamos transformando y qué valor tenemos.
Sí, pero por ejemplo, si tú no cumples, digamos, la recomendación que hace, por ejemplo, la Secretaría, ¿cómo te podría afectar, no sé, en CONACYT para fondear ciertos proyectos si no cumples o la misma Secretaría reducirte el presupuesto porque no estás dentro de ese marco, ¿no? No sé, bueno, tal vez…
Sí, claro. En ese sentido me refiero a los indicadores, ¿no? Tenemos diferentes actores
tanto internacionales como nacionales, a los que les tenemos que dar referentes o indicadores, resultados del progreso que estamos teniendo. Y se hace viceversa. Hoy ya, por eso debe de ser, hoy ya estos principales factores nos están pidiendo cuentas de lo que estamos avanzando. Y al mismo tiempo nos hacen partícipe de nuevas invitaciones, nuevas oportunidades de trascender en proyectos nacionales, en donde, debido a que no tienen esa información de indicadores del valor que les estamos otorgando, ¿sí?, se vuelve confuso la parte de echarlo a andar o de operarlo. Entonces, sí, como mencionaba anteriormente, desde mi perspectiva, debe de haber un diálogo más fluido en términos de estos principales actores y nuestras instituciones, porque hoy no ha sido suficiente. Me parece que ese es como la uno de los principales puntos en donde tenemos que explicarnos lo que hemos hecho desde TI para tomar decisiones y reportarlo a rectoría, a CONACYT, no ha sido suficiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este momento para realmente atender esas demandas y aprovechar esas oportunidades, ¿no? Ya nos dieron algunos pasos las universidades en este caso, pero en ese sentido, ¿qué más hay que hacer? Sería como el punto, ¿no?
Sí, porque bueno, pueden haber muchos casos de laboratorios que están, de repente por una pieza que falta, no despega todo el proyecto a lo que los indicadores se prometió, ¿no? Y bueno, okay. No sé.
Bueno. ¿Puedo hacer un comentario también? ¿Sí me escuchan?
Sí, adelante.
Sí, gracias. Yo, digo, respondiendo un poquito a Hans, buenos días, Hans, ¿cómo estás? También creo que en el caso nuestro, últimamente se ha dado que estamos viendo que ya los organismos externos a los que rinde cuentas la institución, sobre todo la Auditoría Superior de la Federación, ya está haciendo énfasis en la necesidad de contar en algunos casos con procesos y procedimientos que sean de TI, que prácticamente te los está también auditando y te está pidiendo que tengas documentación que avale esos procesos, principalmente en la parte financiera de la contabilidad gubernamental. En el caso nuestro, no se dio por un requerimiento de los organismos externos, se dio como una necesidad, como decía la doctora ahorita, más que un lujo, es una necesidad de incorporar estas prácticas como una forma de ser más eficientes, como también lo decía el maestro Miguel ahorita, y de lograr mejor calidad de servicio, pero finalmente todo esto redunda y por añadidura se da que tengas una mejor rendición de cuentas ante esos organismos externos. Estás contribuyendo, colaborando a la institución pueda tener una mejor rendición de cuentas ante esos organismos externos. Entonces creo que son herramientas estas ahora muy útiles, pero que sí percibo que, y más ahorita que ya lo dice la doctora, que se avecinan momentos en los que ya más que algo deseable por parte de estos organismos externos, ya va a ser un requisito el tener incorporadas estas prácticas para poder ser sujetos a que se nos otorguen presupuestos también.
Gracias, maestro. También recordemos de dónde viene o de dónde surge esto del gobierno de TI. Recordemos la problemática que surgió en Estados Unidos en el 2000, los fraudes en Enron, que a final de cuentas sus estados financieros estaban maquillados, y que dijeron, bueno, ¿quién fue el responsable de hacer eso? Los directivos dijeron, bueno, el área de TI es quien lleva a cabo todos esos procesos, ¿no?, de cómputo para sacar los estados financieros. Ah, bueno, entonces, quien regula eso dijo, ¿sabes qué? Pues ahora también TI tiene que tener ciertos procesos, cierta claridad en lo que está haciendo, ¿no? Entonces vamos a tener que establecer un gobierno también de tecnología de la información que esté alineado con la organización. Y así fue como surgió, y por eso es que también, si bien es cierto, eso fue en Estados Unidos, aquí en México, bueno, la Auditoría Superior de la Federación, como comentaba Luz, ya también va a solicitar ese, o es capaz, tiene la autoridad como para solicitar esos estados financieros por parte de las áreas de TI, ¿okay? Que no son, que todos sabemos no es poco, ¿no? Lo que gastamos o lo que invertimos en tecnología. ¿Sí? Sí, por favor.
Gracias, Hugo. Bueno, Luis Gutiérrez, de la Universidad de Guadalajara. Bueno, primero felicitarles por este panel, que realmente es muy rico. Y voy a hacer un par de preguntas, y en ese par de preguntas hay una pregunta que es básica, que yo creo que, o sea, más en el tema conceptual, aquí prácticamente entre colegas, que me puedan compartir qué es gobierno de TI, ¿sí? De manera a su concepto, pues, no tanto a las referencias que tenemos por ahí. ¿Qué es el gobierno de TI en primera instancia? Y otra, ¿cuál es la diferencia entre gobierno de TI y gobernanza de TI? ¿Okay?
Gracias. Maestro, ¿quiere iniciar? Zambrano.
Sí. Bien. ¿Qué tal, doctor Luis? Un gusto saludarte también. No te puedo ver, pero desde aquí un saludo y un abrazo. La respuesta, digo, para mí así de manera muy rápida, que es gobierno de TI, es la alineación de los objetivos de TI a los objetivos de la organización. Esa es la forma en la que podría yo, y luego ya vienen, ese es un qué, y luego ya vienen, hay diferentes maneras, diferentes cómo. Ya hablaban hace un momentito de cada quien, hay diferentes prácticas, pero para mí eso es gobierno de TI.
Gracias por ser anfitrión y todo y todo el apoyo que brindas a CUDI y por tenernos por acá, ¿no? En el caso de gobernanza de TI, implicaría, digo, de mi punto de vista muy particular, que todos aquellos procesos que se tienen dentro de la institución educativa o la universidad, que pueden ser dirigidos, que pueden ser medidos, que pueden rendir cuentas, como bien lo dice el maestro Zambrano, que se alinean a los objetivos estratégicos de la universidad, es mi punto de vista de lo que sería gobernanza de TI, ¿no? Esa alineación que bien dice él, tendría que ver que los objetivos de TI estén alineados a los objetivos estratégicos de la institución, y que sus procesos, procedimientos y todo lo que tenga que ver de entradas y salidas pueden ser gobernados, gestionados, medidos de esa manera, ¿no?
Muchas gracias. Desde mi perspectiva y de lo que he revisado específicamente, hay una sutileza en el concepto de gobierno de TI, gobernanza de TI, dentro de lo que he identificado. Cuando nosotros hacemos referencia en un concepto de gobernanza a nivel de inglés, o sea, si lo buscamos desde el punto de vista en una búsqueda en el idioma inglés, podemos encontrar algunos referentes que hacen una similitud, un poco la igualdad del concepto de gobierno y de gobernanza. Sin embargo, a lo largo del tiempo, esta diferencia se empieza a ser más marcada, en donde el gobierno tiene que ver, como lo mencionaba y en el cual yo estoy totalmente convencida, de este arte de poder hacer que las decisiones
estén orientados desde los diferentes enfoques que tiene que entregar la universidad, desde el marco jurídico, desde el marco operativo, desde el marco de innovación que se tiene que dar, desde el marco social, y cómo todos estos aspectos que se tienen que dar cuenta la universidad para poder cumplir con su misión, deben de ser identificados claramente en alineación dentro de Gobierno de TI. Entonces, Gobierno de TI nos está demandando a ser sensibles de qué implicaciones a nivel legal, a nivel social, ¿sí?, a nivel político, están sucediendo para realmente poder hacer aportaciones en el gobierno universitario. Entonces, en resumen, el gobierno de TI tiene que estar alineado en el concepto de gobierno universitario, con esta perspectiva sistémica de lo que tiene que atender el gobierno universitario. Y eso marca una pequeña diferencia en lo que hemos venido haciendo en términos de gestión de TI, ¿sí?, por un lado. Por otro lado, en términos de gobernanza, dentro de estas finas diferencias, actualmente tenemos algunas experiencias de gobernanza en donde comunidades de expertos de las diferentes áreas de conocimiento en términos de política, de sociedad, jurídica, se están reuniendo para construir un conjunto de iniciativas que puedan contribuir en un tema específico. Llámese ejemplo que tenemos hoy muy vivido y muy experimentado en México, es gobernanza de TI, en donde diferentes actores a nivel nacional, ¿sí?, están contribuyendo en términos de una iniciativa de impacto principalmente nacional, ¿no?
Okay. Bueno, yo hago la pregunta porque realmente el manejo de estos conceptos, si nosotros vemos hasta una serie de artículos que están publicados por ahí, o sea, refieren a gobierno de TI y hay otros que refieren a gobernanza de TI. Sin embargo, bueno, si hablamos de nuestra lengua, la parte, sin hacer una traducción, porque al final de cuentas gobierno, gobernanza, si lo buscamos, es una acción o efecto de gobernar, creo que lo mencionábamos por ahí, y el gobernar a final de cuentas conduce a una dirección o guía de, y de todo esto creo que han sido muy ricas sus aportaciones, estoy cierto de ello, porque estamos hablando de una alineación. Entonces retomo lo que dice Hans, bueno, ¿para qué es esto o quién nos lo está pidiendo? Bueno, pues realmente lo está demandando las acciones que estamos desarrollando al interior de las instituciones, acciones que tienen que ver con tecnología, y retomando, oye, esto tiene que empezar desde la cabeza. Bueno, si no empieza desde la cabeza, empieza de los que estamos al frente de las tecnologías de información. Llevar, sensibilizar pues a la cabeza para que la visión de la institución empiece apoyarse obviamente en la tecnología. La tecnología a final de cuentas es para aplicar. Entonces, yo sí quería rescatar aquí el concepto, porque a final de cuentas todos los que estamos aquí manejamos en este vocabulario gobierno, gobernanza, entonces como para que nos quedara más claro pues a qué nos referimos con uno, a qué nos referimos con otro, o si realmente es lo mismo, ¿no? Realmente los modelos que aquí nos estuvieron compartiendo tienen una madurez pero extraordinaria para las diferentes instituciones que estamos aquí sentados, escuchándolos. Ha sido muy rica la charla. Quiero reconocerle, por ejemplo, el liderazgo allá que tiene la Autónoma de Nuevo León en temas de TI. Obviamente lo que nos compartió Miguel, también el modelo que tienen en la Autónoma de Tamaulipas. Y obviamente a la maestra Luz María, mi reconocimiento, maestra, uno, por ser mujer, porque está en un ámbito de tecnologías y porque tiene un desarrollo muy interesante en sus procesos de investigación. Entonces, es digno de reconocerse todo el camino que llevan al respecto, ¿no? Bueno, de parte de Universidad de Guadalajara serían las preguntas que tenía. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer preguntas y...
Buenos días, Israel Novelo de Universidad Autónoma de Yucatán. Pues igual me quiero sumar a las felicitaciones, realmente es un trabajo bastante interesante, extraordinario, y que pues creo que en muchas universidades, al menos en la mía, desearíamos contar con algo ya tan concreto como lo que nos han presentado. Mi pregunta va en este sentido. Por ser un proceso transversal para una institución de educación pública, las tecnologías, supongo que de alguna forma el haber establecido ese tipo de gobierno en TI, en sus instituciones, tuvo que haber impactado de alguna manera o haber hecho que se tengan que reacomodar cuestiones académicas, programas, estudiantes, administrativos, investigación, no sé. Si fue así, ¿cuál fue su principal reto para poder acomodar todas esas piezas? Porque sabemos que es muy complicado, ¿no? A lo mejor desde el punto de vista tecnológico, con base a los modelos que ustedes nos presentaron, realmente hay un camino bastante bien cimentado y formado, pero el acomodar esa pieza para articular las demás o que se articule con las demás procesos académicos, administrativos, estudiantes, investigación, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el principal reto para hacer algo así?
Gracias. Si me permiten, rápido. Nosotros muchas veces como áreas de TI, y nuestra formación como tal, nos enfocamos, sea ingeniero, informático, en mi caso matemático, creemos que todo es estructurado, ¿no? Todo, si seguimos una fórmula, pues tiene que, si uno más uno, siempre tiene que ser dos, ¿no? Pero aquí, en este tipo de proyectos, creo, y no me dejarán mentir, tiene que involucrarse también esa gestión de cambio, ¿no? De cambio cultural, ¿por qué? Porque estás cambiando la forma de hacer las cosas. Estás tratando de romper cotos de poder, tanto dentro de TI como dentro de las otras áreas académicas, como bien mencionas. Tiene que haber negociación, una capacidad de negociación, una capacidad de liderazgo dentro del equipo, de los involucrados. Y creo que son esos ingredientes que también tenemos que meter dentro de la fórmula, ¿no? Que si bien no es exacta, pues se tienen que considerar, ¿no? Y bueno, aquí Miguel nos puede ampliar en su experiencia cómo han sido los rounds ahí con la alta dirección.
Okay, gracias Hugo. Nosotros llevamos un trabajo de planeación de un año. El proyecto, si bien varios procesos ya se establecieron, oficialmente la próxima semana arranca el establecimiento del modelo de gobierno, si lo quieres ver. Obviamente, y no me dejará mentir ni Luz ni el maestro Zambrano, y bien lo acaba de decir Hugo, la gestión de cambio cultural y organizacional y demás tiene mucho que ver, ¿no? Tiene que haber toda una estrategia, todo un plan de comunicación. Hasta ahorita el BOA pusimos, que son los secretarios, incluido el rector, incluido los que alimentan el sistema integral de institucional, académico y administrativo, ya esos están convencidos. Y por ende, pues todo el equipo de expertos de tecnología, ¿no? Entonces, ahora falta pues la parte de alumnos, maestros, administrativos, y todo tiene que ver a través de un plan. Es muy complicado, por ahí dicen que el esfuerzo para una gestión de cambio, o más bien la gestión de cambio, representa casi el 80% del esfuerzo, lo demás se supone que ya está. Y lo que vamos a ir a hacer es establecer, implementar, tenemos obviamente 2 años para que esto termine de funcionar. Ahorita estamos hablando de procesos que se van a ir implementando, la Dirección de Tecnologías en lo particular está obligada a ya ir alineando sus procesos, y a través de un plan lo iremos haciendo con las áreas que gestionan TI en el resto de las dependencias de la propia universidad. Pero tiene que ver, bien lo dice Hugo, tiene que ver con la gestión de cambio, un buen plan de comunicación, y que pues ya hicimos el esfuerzo, está convencido el rector, está convencido todo el cuerpo de secretarios, que es lo que nos interesa, que a final de cuentas ellos nos van a dar las directrices, y ya lo establecieron en el plan de desarrollo institucional, ¿no? Maestro Zambrano.
Sí, gracias. Si entiendo bien la pregunta es, el reto, quiero pensar más que para mí, lo de incorporar el gobierno de TI y todo lo que hay atrás de eso de una manera eficiente, sigue siendo un medio, no un fin último. Y el fin que creo que demanda la organización, la institución, los directivos y toda esa comunidad universitaria conformada por alumnos, profesores, investigadores, administrativos, es que las TI sean una herramienta para ellos, para poder recibir, a su vez, los administrativos dar un mejor servicio y tener un mejor control, una mayor eficiencia de sus procesos al interior. ¿Cómo lograr esos objetivos? Pues hay que integrar las tecnologías de información en una plataforma homologada, estandarizada, que a su vez integre, homologue y estandarice los procesos básicos que comentábamos de la institución. Y ahí el reto en el caso nuestro era cómo lograr que todo convive en una plataforma tecnológica centralizada para lograr estos objetivos de eficiencia, calidad de servicio y finalmente de economías incluso de escala. Estoy seguro que estarán de acuerdo ustedes que esto también te trae como consecuencia que puedas trabajar de una manera más óptima, optimizando recursos humanos y recursos tecnológicos. Pero aquí, ¿cómo llegar a que todos accedan a montarse en una misma plataforma tecnológica? Sí hay que manejar lo que dice Hugo, lo que dice Miguel, la doctora, ese liderazgo, esa administración del cambio, de alguna manera la humildad suficiente para no imponer, no ir a imponer las soluciones y decir el rector, es más, ni siquiera persuadir al director, al rector de que diga por aquí se tienen que ir, sino convencer con hechos, con soluciones y servicios que realmente vengan a ser de beneficio a esos clientes, a esos profesores, a esos administrativos, a esos alumnos, que realmente ellos palpan, si palpan el beneficio de los administrativos, en automático van a acceder a integrarse y a homologarse y a montarse en estas plataformas. ¿Por qué luego el gobierno de TI? Porque luego ya se integraste todo y lo homologaste, ahora hay que controlar este monstruito, porque si así, sin que haya resistencia al cambio, es difícil y es complejo administrarlo. Entonces, no basta tener toda esta tecnología y todos estos hardware y software y infraestructura de telecomunicaciones adquirida y implementada, sino ahora el reto es cómo administrarla, y ahí viene la necesidad de que no basta la tecnología, sino como lo dicen esos grandes conceptos, hay que tener gente capacitada y procesos sobre todo definidos. Esos procesos es este gobierno de TI, estas mejores prácticas para lograr finalmente esas eficiencias. Pero sí, yo creo que esto es más bien un medio, no un fin último. El reto es que se logre convencer a toda esta comunidad de incorporarse en una plataforma tecnológica que sabemos en qué redunda para la institución, en eficiencias y en mejora en el servicio.
Creo que quiero destacar acudir a las leyes orgánicas de cada una de nuestras instituciones. Muchas de las leyes orgánicas de nuestras instituciones han sido conformadas en algunos casos, bueno, desde hace más de 50 años, ¿no? En universidades recientes, a lo mejor tendrán aproximadamente la expansión dentro de las instituciones de educación superior, tienen 15 años. Y si nosotros observamos lo que haya sucedido en estos últimos 15 años, ha sido totalmente un giro o un crecimiento exponencial significativo de lo que antes éramos como TI y lo que hoy somos. Entonces, un punto fundamental que creo que nos ha detenido y que tenemos como reto es cómo incidir en las leyes orgánicas
para poder realmente conseguir una transformación a nivel de las universidades y que podamos hablarnos las áreas tecnológicas con las áreas, en este caso, de las necesidades, los institutos, las escuelas, las facultades, de una forma menos compleja, porque hoy precisamente por las complejidades de las universidades tenemos planes estratégicos en donde cada una de las facultades y escuelas trata de atender, pero no termina de estar integrada. Esa es una realidad. Entonces podemos ver varios proyectos que no están comunicados, que no son transferibles, ¿sí? Y que por tanto, como consecuencia, no se pueden dar los resultados obtenidos, que es un poco lo que mencionabas, Hans. ¿A quién tocamos la puerta? Entonces, si nosotros tocamos la puerta desde una ley orgánica, creo que podemos avanzar significativamente. ¿Qué hay detrás? Por supuesto que, como ya se ha mencionado, esfuerzos significativos de a quién acercarnos para esa sensibilización. Un dato con el que voy a cerrar en este sentido es para hablar a mis tomadores de decisión dentro de las universidades, es que a nivel internacional el 5% del presupuesto de una universidad está designado a TI. A nivel internacional, algunos referentes lo marcan, como es Reino Unido, como lo marca Alemania, ¿sí? En el caso de América Latina tenemos algunos referentes que están alrededor de 1.5 del presupuesto de la universidad está en TI, ¿sí? En el caso de México andamos alrededor del menos de 1% del Producto Interno Bruto, en términos, perdón, del ingreso del presupuesto de la universidad con impacto en el Producto Interno Bruto por el mismo gobierno, ¿sí? Con esa realidad, ¿cómo ese presupuesto podemos incrementarlo, ¿sí? En términos de obtener mayores recursos y los recursos obtenidos poderlos favorecer para poderlos incrementar, que nuevamente tenemos iniciativas de la NUYES, de CONACYT, del mismo gobierno, en donde pueden haber iniciativas de impulso, incremento en este ingreso específico y que hoy, por no tener los indicadores en ese nivel, no podemos hacer uso de ello, ¿no? Serían un dato significativo que a mí me ha movido muchísimo de lo que hoy tenemos en México y de lo que pudiéramos conseguir desde el gobierno de TEI.
Muchas gracias.
Gracias. Un último comentario, Hans, bueno, para cerrar.
Ese dato, bueno, para mí es muy importante. Pero, por ejemplo, de ese 5% que mencionas de otra universidad, a veces las instituciones de Fonden hablan ahora que debe ser un proyecto sustentable, ¿no? Entonces, pues sí, suena muy bonito, pero, por ejemplo, yo te preguntaría, de ese 5% que mencionas de las universidades, ¿cuánto es de proyectos, digamos, de ese tipo, ¿no? De fondeo por instituciones, ya sea, digamos, no es directamente del presupuesto, sino que aplicaste algún proyecto o hiciste alguna alianza con una empresa o con otra área de gobierno y eso te trae un porcentaje. Por ejemplo, en México, ¿tenemos datos de eso o no tenemos datos de esa parte?
Dentro de lo que yo he revisado, desafortunadamente no existe información, ¿no? Okay. Y he ido a diferentes fuentes y desafortunadamente ni las universidades, muchas de las universidades no lo tienen claro en sus informes. Sí, no lo tienen destacado. Uh-huh. Y entonces no se puede como seguir. Y a nivel internacional, cuando hacen referencia a México, nuevamente sigue quedando esos huecos, no solo en el sector educativo, sino en el sector gobierno, en el sector financiero, en el sector industrial. ¿Sí? Uh-huh. No ha habido una iniciativa. Ves otros referentes internacionales y lo tienen bien identificado. Entonces, para empezar, tendríamos nosotros como instituciones tener claro cuánto del presupuesto es de TI y cuánto de ese presupuesto realmente se ejerce en qué, ¿sí? Y ajá, es un dato como oculto en algún momento. dentro de mis fuentes, ¿no? Igual me equivoco, pero
sí,
por ahí...
Sí, dato, bueno, a mí me lo han exigido muchas instituciones y no los tenemos, ¿no? Y a veces oímos muchos proyectos sustentables, pero también no he encontrado cómo medirlo, ¿no? Para poder defender algunos proyectos.
Antes de la pregunta, la maestra Luz en una de sus gráficas, precisamente las universidades de España, ellos marcaban que la tendencia y todas las entidades o instituciones o entes marcan un 5%. Obviamente es recursos TI, está hablando de el personal que atiende recursos TI, lo ponen cuánto personal tienes de TI con respecto a alumnos, maestros, infraestructura de TI, capacitación de TI, o sea, hablando específicamente de los recursos que habilitan tecnologías y buscan la apropiación de TI en particular, ¿eh? Pero habla de ese 5%.
Miguel, ya la última pregunta para cerrar.
Sí, gracias, buenos días. Marino Pérez de la Universidad Autónoma de Chiapas. Nosotros estamos haciendo esfuerzos por sensibilizar o involucrar al gobierno de la universidad en entender la importancia, en darle el lugar que le corresponde a la parte de tecnologías. Hemos conformado un órgano que se llama Comité Institucional de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Y a través de ello, obviamente está conformado por el principal órgano de la universidad y debajo de ello está el Comité Técnico, conformado por las áreas de tecnología. Creemos que nos puede dar resultados. Aquí la cuestión es, como en todas las instituciones, me imagino, es cómo convencer al gobierno de la inversión en tecnología. Ahora, en muchas ocasiones, si está escrito en algún lado, de alguna manera hay un referente, hay un sustento para soportar una propuesta. En este caso, el porcentaje de presupuesto institucional que se debe invertir en tecnología, no, en algún lado, en algún documento, alguna institución, algún órgano de gobierno ha dicho este es el porcentaje de presupuesto que las instituciones deben destinar a tecnologías. En algún documento lo ha sugerido CUDI, lo ha sugerido ANUYES, lo ha sugerido la Secretaría de Educación, o quién de alguna manera decir, esto es lo que tendría que invertirse mínimamente en las instituciones en la parte de tecnologías de información. Es una pregunta, si alguien sabe o tendríamos que sugerir o cómo podríamos hacerle para impulsar, es una sugerencia de este tipo, pero a nivel nacional e institucional.
Yo sería de la opinión invertir el orden, ¿sí? Creo que estamos en una buena oportunidad de poder trabajar en comunidad, ¿no? Y con ello construir una propuesta. ¿Sí? Hay diversidad, hay necesidades, sí hay políticas. Internacionalmente sí hay algunos referentes, ¿sí? A nivel nacional, dentro de lo que yo he indagado, no he encontrado con claridad. Y eso me permite indicar que hay una oportunidad, entonces, en lugar de sujetarnos a un indicador, ¿no? Proponer un indicador en específico, y en ese sentido creo que la reunión de hoy nos invita a como comunidad a construirlo, ¿sí? A documentarlo, a rescatar este conjunto de experiencias. Hemos visto que hay experiencias de hace 10 años en donde van caminando sobre la gestión y hoy están en el gobierno. Y otros, a lo mejor estamos en cero. Realmente yo podría decir que internacionalmente, en el campo de la educación, la evolución en gobierno de TI es incipiente, ¿sí? Y ahí tenemos una gran oportunidad de que como comunidad podemos, ¿sí?, tomar el tema y con todas las experiencias y riqueza que tiene México en términos de instituciones de educación superior, hacer propuestas específicas y enriquecedoras dentro de nuestras instituciones, ¿no?
Maestro, ¿iba a comentar algo?
Sí, bueno, coincido en que a nivel México no tenemos un indicador y que podría ser esta la oportunidad para lanzar una iniciativa para trabajar en ello, en hacer ese estudio. Yo sé que hay estudios, pero sí son internacionales, y existe EDUCOS en Estados Unidos, existe el mismo para lo que es la industria, si se le pudiera decir industria de la higher education, están ese tipo de organismos, y está el University, que es otro estudio que ya tiene algunos años haciéndose por la CRUE, que es el Consejo de Rectores de Universidades de España, que también maneja y viene manejando, y están ahí disponibles en internet los resultados, y manejan ese dato de cuánto es el porcentaje de TI que debiera en la educación superior invertirse. Pero sí coincido que aquí en México no he encontrado tampoco ese dato, y sí estaría de acuerdo en trabajar en esa línea y en esa iniciativa, en tratar de definir un porcentaje para las instituciones de educación superior de México.
Gracias, maestro. Ya para cerrar, este foro fue principalmente elaborado con el objeto de integrar un grupo de trabajo para el gobierno y gestión de las TICs, cuyo objetivo sería la de difundir, compartir y desarrollar estas mejores prácticas para la implementación y adopción de gobierno y gestión en nuestras instituciones. Ese sería como que el principal objetivo, y después seguiríamos tratar de integrar a los directivos de TIC a este grupo de trabajo, integrar a otros interesados, no nada más los directores de TIC, ¿no?, sino también hay directores académicos, directores de finanzas, ¿no?, dentro de nuestras organizaciones. ¿Qué proponemos como un primer paso? Es levantar datos, ¿no?, precisamente que no tenemos ahorita, empezar a levantar datos e invitarlos, ¿no?, a participar activamente en este grupo, para la capacitación, para la difusión y para el desarrollo de trabajos, como los que mencionan ahorita los maestros, ¿no? Desarrollar algo que nos ofrezca valor a nosotros, ¿no?, como instituciones. Y bueno, también agradecemos a CUDI que nos haya dado oportunidad de tocar este tema, y que no sea solamente esta vez, sino continuar con estos trabajos. Agradecer al doctor Luis Gutiérrez por recibirnos aquí en la universidad, darnos este foro dentro del Comité de Desarrollo de la Red, y sobre todo a Marta Ávila, también, que la coordinadora de comunicación del CUDI, que sin ella no habría sido posible este panel, ¿no? Y bueno, creo que Luis nos va a dar un regalo. Ah, bien, el cheque que nos había prometido.
Bueno, un reconocimiento de parte de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, es una distinción aquí en la participación para conformar este panel, que les digo, fue un espacio muy rico. Realmente lo agradecemos las instituciones por haber compartido los avances, también allá a mi amigo, al maestro Alberto Zambrano, que está en la Autónoma de Nuevo León. Hubiese sido muy bueno tenerte por acá, yo sé que las complicaciones de agenda fueron factor, pero bueno, un reconocimiento al maestro Miguel Ángel Gualé. A la maestra Luz María Castañeda. Al maestro Alberto Zambrano, bueno, le enviamos el aplauso, por favor. Y aquí le guardamos la distinción. Al maestro Hugo Rivera, muchas gracias, porque fue el propiciador aquí de este panel, la generación de, de las temáticas, obviamente la consideración de los que nos acompañan y distinguen hoy con su presencia. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Bueno, yo les pediría todavía un aplauso más fuerte aquí al panel. Nos quedamos con todo lo que nos compartieron. Muchísimas gracias a todos, y bienvenidos. Gracias. Un fuerte abrazo por allá, Alberto, Te mandan saludo aquí muchos compañeros. Muy buen día. Gracias por todo. Damos pausa.
Igualmente un abrazo a todos. Doctor Luis Gutiérrez, un abrazo también. Gracias.
Hasta luego, Alberto. Muy buen día.